pam, 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 pam. Pues aquí que empiece el combate, que empiece el duelo de reseñas y de novedades. ¿Cuál os ansiará más? No lo sabremos, no lo sabremos. Pero sí que lo que vamos a hacer es comentaros pues algunas cosas más bestias que han salido estos meses, que no son pocas, pero bueno, y aparte la calidad es bastante alta. Donut, tres cositas que me traes. Lo primero, pedazo de edición de Junjito de Tommy, que es que flipante, ¿no? Madre mía.
Se sale. Bueno, yo estaba deseando de echarme esto ya a las fauces, porque hace un montón de tiempo que no estaba disponible la otra edición, que eran dos tomos.
Sí.
No podías conseguir el uno, ¿no? Y una etapa ahí jujitera que tuve, me lo tuve que saltar Tomie, ¿no? O sea, que me lo he leído ahora por primera vez.
Así que flipas,
¿eh? Y bueno, de fresco tiene poco, porque es la primera obra del autor. Pero una edición, la verdad, que le viene muy bien. Una edición que le viene muy bien y que se disfruta mucho de su lectura, ¿no? Me ha encantado. Sobre todo tiene ese rollo de primera obra, que es un canteo, porque los primeros capítulos, aunque enseguida evoluciona rápido, pero los primeros capítulos están dibujados con un pie. Este señor todavía no sabía, el hombre estaba trabajando todavía de dentista cuando empezó a hacer el manga. Y pero súper rápido le coge el rollo. Y lo que me sorprende mucho es que ya tienes a Junjito 100% en este manga. En su primera obra ya tienes las mismas cosas que va a ir desarrollando con el tiempo, incluso hasta el mismo tipo de finales y tal, ¿no? Esos cliffhangers que hace y tal, y la manera que tiene de perturbar, ¿no? Y bueno, pues en Tomie nos encontramos a esta muchacha que yo no sé la conclusión que puedes llegar a tomar con ella, ¿no? Es una muchacha que perturba a la gente, sobre todo a los hombres, ¿no? Como que se apodera de su mente y les hace hacer lo que ella quiere, ¿no? Y está contada la historia, al igual que después volvió a hacer en Uzumaki, de una manera episódica que tiene que, como son como historias sueltas, pero que tienen que ver unas con otras y que al final pues coinciden en algo, ¿no? Y también se va desarrollando un poquito por el tiempo. Empieza por un concepto que empieza a estirar hasta la locura máxima, como también hace en Uzumaki, pero aquí en una manera igual más cerrada, por así decirlo, ya que el tema de Tomie pues lo veo un poco más limitado, ¿no? Al tratarse siempre de una chica que vuelve loca a la gente, ¿no? Y que los hace de... Bueno, desde el principio lo vamos a ver, no es un spoiler. Tomie es como un... Yo qué sé, como un virus, por así decirlo. Es la idea que más se me ocurre, ¿no? Que vuelve locos a los tíos hasta que la trituran, o sea, su modus operandi es hacer a los hombres que se vuelvan tan locos por ella que la acaban reventando, ¿no? La acaban matando, la acaban descuartizando.
Una cosa muy turbia.
Una tónica que se va a ir repitiendo en diferentes ámbitos, de diferentes maneras, con Tomie de diferentes edades y en diferentes cuerpos. Y con la manera que caracteriza a Junjito de tratar el terror ese tan visual que tiene, que no es un terror, a lo mejor, no sé, porque no es el típico terror de saltos y tal, es más una perturbación continua, sacarte la parte oscura de las personas. Siempre te saca como que un personaje que, por ejemplo... El influjo de Tomie afecta a todos los chavales, ¿no? Pues hay uno que a ese no le afecta, ¿no? Pues a ese es al que se va a cebar a ir a por él, ¿no? Y esa persona que te la muestra como una persona recta y como impoluta, que no se toca por esas manchas, por así decirlo, te saca pues su mierda, ¿no? Eso es una esta que se repite mucho con Junjito, y aquí ya desde el principio lo vemos así. Y sí. Y bueno, no se puede contar tampoco mucho más. Es esa tónica que va yendo a más. Como en Uzumaki las espirales lo lleva a un nivel loco, pues aquí con una chica súper guapa que te come la cabeza. Básicamente.
Es que en verdad es la fe fatal de toda la vida, pero claro, llevada a través de la visión retorcida de Junjito.
Una lolita un poco chulesca y no sé, un poco la lolita
la predicción para cualquier hombre. es ópera prima, como dices tú, es mucho más sencilla, a lo mejor, en ejecución. Uh-huh. El dibujo, incluso dentro de la propia obra, va evolucionando. Sí que incluso te coges ahora Sensor, la última que ha hecho, y está depuradísimo. Dices, madre mía, sí, en Sensor... Sí.
Ya implementa, bueno, ya lo lleva haciendo un tiempo... Pero implementa ya sus grises digitales.
Claro, y... es que ahí está pulido, pero es que es un tipo que sigue evolucionando, que sale una obra nueva y todavía sigue sorprendiendo, es una cosa... Pero a fin de cuentas es el maestro del terror, y este Tommy para mí es quinta esencial, si leemos a Junjito. Aparte esta edición, que es esa pasta... No, Flexibook lo ha llamado ECC, sí, se inventan los nombres de la Flexibook esta, pero aquí es un tamaño más grande, y a mí me gusta también porque tiene el tamaño más grande, ya no solo que sea integral, que lo tengáis en un solo tomo. Brutal. Yo cuando llego a la tienda dije, hasta luego, madre mía.
Disfruta bastante. Yo sí lo tengo que describir de una manera así escueta, es divertido. Si te gusta el tipo de monstrificación de los personajes así un poquito, es divertido. Ya está.
Sí, a mí me parece brutal. Es el maestro de terror. O sea, dicho por cualquier, ahora mismo, o sea, cualquier cómic de terror... cualquier cosa que cojáis de Junjito está a otro nivel en muchas cosas, y ahí está este hombre. Es que madre mía, y Tommy, pues para entender un poco de su trabajo, Tommy está ahí. Personaje también importante. A mí me pica que incluso dentro de poco van a salir Funkos de Junjito y sale Tommy, sale Soichi, y digo, madre mía, qué guapada. Pues claro, que al final los que somos fan de Junjito, pues hasta sus personajes somos super frikis.
Iba a decir que es su personaje más icónico, junto a Soichi y tal, pero yo creo que Tommy es el personaje más icónico. Sí. Y alguna pinceladilla por ahí aparece en algún lado más.
Totalmente. Pues ahí lo tenéis, Tommy, edición integral, son 35,95, un tomo de 752 páginas. Esa edición un poco más grande también, que por eso también ese precio. Pero bueno, como decimos, antes estaban dos tomos, ahora lo tienes en este, que además pues te da ese formato mayor. A mí me pica, yo que soy muy fan de principio, pues tengo todas las ediciones, pero claro, ya está nueva, pues ya no me voy a picar, me voy a quedar con la amiga antigua, pero joder, es un regalo también para quien se meta. Bueno, decir también que todos los tomos y todos estos manga lo podéis comprar en tiendatomosygrapas.com, la mejor tienda online del mundo, y nada, en 24 horas lo tenéis en vuestra casa. Manga, don un manga, tráeme, bueno, manga. De turbio a turbiesco también, porque Rastro de Sangre está siendo una de las series más junkies que estamos viendo, pero a la vez es que ese morbo culpable de esto es horroroso, pero voy a seguir leyendo, que te hace tener esta serie, ¿no?
Pues mira, yo Rastros de Sangre, aunque bueno, va por el tomo 5 en España, estoy viendo aquí ahora mismo justo que el 6 se publica en marzo, ¿vale? Es una serie que a lo mejor te da poco, ¿cómo digo? Poca información cada vez, porque son unos tomos que se hacen muy cortos.
Sí.
Es muy yo la estoy viendo como muy potente, es muy, pero claro, visualmente tiene muchas splash page, mucha página entera, mucho silencio,
pero es que todo eso lo que hace es que tenga movimiento.
Claro,
es que es
flipante. Acentúa mucho. Es que le viene muy bien al tipo de sensaciones que quiere crear. Y bueno, aunque ya no es nuevo, que va por el tomo 5, pues hago así un pequeño de tal, va sobre la historia de Seiichi y su madre, que nos cuenta la historia de una madre hiperprotectora hasta el nivel de la locura. No, es que con poco que cuente reviento mucho el manga, porque como ya digo, en tan pocos tomos se ha visto muy poco por esa narrativa que tiene, pero merece mucho la pena. Es una madre hiperprotectora hasta el punto de la locura de ponerle impedimentos a Seiichi es, ¿no? Bueno, sí, ponerle impedimentos para que se desarrolle como persona independiente a ella, pero lo más mínimo en cuanto a un familiar cercano, como puede ser un primo, primera niña con la que se interese, primer grupo de amigos, ciertas cosas que le guste hacer. Todo tiene que estar acompañado siempre de ella, su presencia, y como que el centro de su mundo tiene que ser ella, ¿no? Pero, como digo, llevado a un nivel de locura, de presión palpable en el ambiente. Y el mangaka lo hace súper bien, porque plasma unas sensaciones de auténtico de, es que sí lo llamaría terror, porque hay páginas sí. de Switch con la cara completamente compungida así, y de la manera que lo dibuja es brutal. Creo que es de estos que, por conforme está hecho el manga, diría yo que solo lo toca una mano. Creo que solo lo hace el mangaka principal, porque las tramas es todo manual, todo a base de rayajos y todo eso, y es todo muy personal. Yo creo que lo hace solo una persona, no me atrevo a asegurarlo, pero eso como que le hace, para mí, gana mucha fuerza, ¿no? Y son tomos tan emocionantes, de verdad que los recomiendo muchísimo, porque es el manga el primero que, según llega, el primero que me leo.
Sí, 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 a mí me pasa, pero lo pasas mal, que dices, es que sí, tengo ganas, pero me cago en la leche.
Pero es un mal bien, y es también lo que digo de que a mí, no gustándome esas historias humanas, pero como tiene una vuelta de rosca, pues me engancha muchísimo, ¿no? Y se hace eso, tiene partes incluso terroríficas, te sobrecogen, ¿no? Y luego, pues eso, si te gusta un poco el arte del manga, vas a disfrutar un montón, porque es una sacada. Lo único, el contrapunto que tiene es eso, que el tomo te lo lees, o sea, literal, en 6-7 minutos sí. Te has leído el tomo. Pero claro, te invita a una relectura y tal, y a mí me tiene enganchado, o sea, pero vamos, enganchadísimo, y me suele pasar, me estoy dando cuenta que en cuanto una obra, un manga, un cómic, un libro, lo que sea, una película, se sale un poco de mi target principal y me gusta, como que lo disfruto más. No, o sea, si no es algo de lo que yo consumo principalmente o tal, y me atrapa, como que lo disfruto más, ¿no? Porque como es algo como un poco nuevo para mí, ¿no? Y porque es un terror sin monstruos.
Sin monstruos, ¿sabes? aquí no hay monstruos.
No sé, pero joder, me encanta. Lo recomiendo 100%. Ahora mismo me parece, bajo mi opinión, el mejor manga que está saliendo.
Oye, mira que no traéis la de Hakaiju, que también salía ahora el número uno.
Que haya no tengo el placer.
Bueno, monstruos, hay buenos monstruos ahí. Tú, no, bueno, yo creo que no me ha dado tiempo. Pero a mí lo que dices, el Rastro de Sangre, es que es un terror obsesivo y atmosférico. El movimiento que tiene, pero es que, ojo, este manga trabaja el silencio, o sea, lo que es trabajar el silencio de una forma brutal. magistral.
Brutal.
Y que no es una historia de terror como la podemos pensar, es que es algo retorcido, y como es algo retorcido, ostras, es que te alejas muchísimo como persona y lector de lo que te está contando, y es muy turbio, es que hay que leerlo. Sí. Pero es que es muy bueno, a la vez es eso, se lee rápido, pero es que necesario también, y yo creo que también lo que propone es eso, impresionante. A mí me parece una serie del año.
Lo que no sé es eso, claro, que un manga de este tipo, ¿cómo de largo va a ser? Porque ahora mismo Japón lleva
abierta al principio.
Lleva 10 tomos y está abierta.
Son muchos,
en 5 tomos que tenemos en España, como por así decirlo, que empieza un poco a arrancar, por así decirlo. Sí. O sea, no que empieza a arrancar, sino que empiezan a ocurrir cosas, aparte de lo que te plantea cuando empieza, ¿vale? Pero buenísimo, o sea, a mí me
flipa que las portajes son así como muy cookie, muy pictóricas y tal, y tú luego tengo
la dentro y demás. Como en el rollo artístico así por fuera, por el envoltorio, está muy en la onda de Milky Way, pero luego la obra no tiene mucho que ver con su catálogo, pero oye, que no tiene que ver, que no tiene que ser todo...
No tienes por qué publicar solo cuqueces, ¿no?
No, claro.
No, me parece un serión. Rastro de Sangre, tomo 5, lo trae Milky Way, son 8,50, lo tenéis ahí en rústica, son 232 páginas. Suzo Oshimi, pues otro de los de las obras emergentes de este año. Y para acabar, Donut, joder, pedazo de edición también que se han traído Ibrea, de este Yuyu Hakusho.
Por un momento me quedo ahí y digo, ¿qué más traía yo? ¿Qué más traía? Mi mente aparta a Togashi y lo malo.
Yo te recuerdo. Pues,
como eres el pobre Yuyusuke.
Mira, yo hace tiempo lo dije, bueno, yo ya, que no soy muy fan de este autor, que tiene muchos fans que lo defienden a capa y espada, y me parece bien, oye, igual que yo con Toriyama. Pero obviamente, eso, me retraigo a lo que dije ya, no sé si en otro Doyotaku, en un vídeo mío, que este manga se merecía una edición así ya, porque hace mucho tiempo de la edición anterior, que es la cual yo tengo completa, de Glenar, que bueno, pues ya, claro, los fans que van a comprar... No es un manga... Creo que este manga, tanto este manga como Shaman King, por ejemplo, no son mangas que llamen a... ¿Cómo decirte yo? A la iniciación, por así decirlo, ¿no? Gente, no, a lo mejor igual ya es un poco tarde para que empiece por estos mangas, pero los que lo han leído en su momento, han visto el anime y tal, como me pasa a mí ahora con Capitán Tsubasa, ¿no? Pues te sacan estos mangas y es necesario tenerlos en tu colección con una edición competente, una edición que le haga justicia, ¿no? Y claro, Yu Yu Hakusho y Togashi en general tiene un fandom tremendo como para no tener una edición a la altura de lo que el manga significa, porque sea mejor o peor o lo que a mí me parezca, eso ya es indiferente, pero por supuesto ha dejado su marca en el shonen de peleas y en la historia del manga como tal, ¿no? Y bueno, pues Yu Yu Hakusho es otro de estos mangas de la Shonen Jump de la Edad de Oro, diría yo, ¿no? Se le podría llamar así, ¿no?
Sí, la etapa de oro de Dragon Ball.
De la Shonen Jump. Un poco creció un poco al rebufo de Dragon Ball, de Slam Dunk, pero compartió plantel a la misma vez que ellos en la Shonen Jump. Y también le pasa como a muchos shonen de esa época, que empieza como de una manera y se desarrolla un poco de otra, ¿no? Porque aunque sí mantiene su tema principal, que tiene como un trasfondo de un mundo paranormal, al principio nos plantea este chico Yusuke, muere. Y los yokais, hay un mundo de yokais, ¿no? Que le dan como otra oportunidad a través de ser un, por así decirlo, un detective sobrenatural, ¿no? Al principio va a descubrir unos casos que serían más o menos autoconclusivos, ¿no? Lo cual va muy bien con la revista y al principio, con esa publicación que tiene semanal, episódica, como para irte metiendo, pero luego acaba siendo pues un típico manga de la época de peleas. Con esa temática de trasfondo sobrenatural es en lo que se desarrolla, pero acaba siendo eso, un manga de peleas épicas con su torneo y tal. Poco más que decir, eso, pues que ha aportado mucho a esa escuela de shonens épicos y demás, ha dejado su señal ahí, tiene un fandom increíble y se merece tener una edición como la que le han sacado, que la verdad que es bastante bonita, está bastante bien y te hace pues tener el manga completo en menos tomitos y tal, un poco más grandes para disfrutar del arte para esos fans de Togashi que les gusta y tal, y pues me parece súper bien. Si no la tenéis todavía, pues haceros con ella, porque la verdad que hacía falta esta edición. La verdad que sí, siendo justo con la obra, yo creo que hacía falta.
No está gran formato, la sobrecubierta así, con buen gramaje, efectos en la portada, yo flipado,
sí.
O sea...
Sí, está bonita y...
Está brilli-brilli.
Sí, tiene brilli-brilli. Tiene como unas portadas que son como se suele estar haciendo en estas reediciones, que son como un rework de los personajes, ¿no? Como los ha vuelto a dibujar otra vez, aunque, bueno, todo así no se esfuerza mucho. Pero ahí
lo enfermo el hombre, déjale un poco de margen.
Claro. Sí. No, pero que sí, coño, que al final va a quedar la última frase ahí, la nota negativa, que no, que muy bien, que le merece la pena la edición, la necesitaba y para los fans está muy bien, así que ir a por ella.
Y sin más, no lo pensé. ¿Alguno más la habéis leído?
Sí, claro.
¿Qué tal?
Yusuke es un clásico de la infancia, era Dragon Ball y luego estaba Caballeros del Zodíaco y Yusuke.
Claro, es que, a ver, tiene un hueco muy importante, es lo que yo digo, o sea, se ha ganado sus huecos, ha ganado su propio fandom, ¿sabes? Tiene sus personajes míticos, tal.
Toguro a tope. Y a ver, a Donut, que aunque no te guste, le tienes cariño, vamos.
A ver, a mí, yo es más, al final, una cosa con la praxis del autor y de su fandom, que es un fandom. Sí. Un poco tal, pero que es lo que digo, es irrelevante, me guste a mí o no, y le pueda sacar yo las taras que le saque, te estoy diciendo las bondades también, porque las tiene, y merece la pena, si te gusta al final, como lector del manga, porque claro, si tú empiezas ahora desde este punto, vas a ir para adelante, pero siempre es bueno ir un poco para atrás, ¿no? ¿Y de qué viene esto? Pues no viene solo de Puño Láser al Norte de Dragon Ball. Yu Yu Hakusho tiene su marca ahí también, en ese camino, ¿no? Y a mí también me parece importante y coño, que lo tengo completo el manga. Hunter x Hunter ya es otra cosa, pero a mí,
por ejemplo,
Yu Yu Hakusho sí que para mí como mi pequeña historia del manga forma parte de también de mí, ¿no?
Sí, porque este autor siempre le ha gustado desmarcarse un poco de lo que es el shonen tradicional. En Yu Yu Hakusho no le dejaron tanto, por eso es más de peleas y
se parece más a lo que había, pero, y también era muy joven, sí. También hay que pensar, sí, pero... también esto mucho que y mira que aunque yo sea detractor, que era muy joven.
Sí, pero él ya lo dijo, que no le dejaron desmarcarse tanto, y así luego como en Hunter X Hunter sí que le dejaron ir un poco más a su bola.
Más.
Y ya se nota que, sí, más aún
una
a su bola.
Por la otra. ¿Tú qué opinas,
Max? Ya se nota que el tío eso se sale de lo que son los sonidos tradicionales, y me parece un poco una lástima que esté tan enfermo, porque sí que podría haber aportado muchas más cosas a lo que es el shonen. Porque siempre ha dado giritos, ha puesto cositas y que no se va de lo típico.
¿Qué? Bueno, pues ahí lo tenemos, la edición, que además ya tenemos hasta el segundo tomo. Ha ido rapidísimo esto. Yu Yu Hakusho, Kanzeban, lo tenéis ahí por 14 euros. Lo trae Ibrea. En rústica son 250 páginas. Y estas son las que trae el señor Donut. Me voy con Max. Max, que trae Tezuquismo.
Ay, hombre, Tezuka siempre.
A tope.
Sí, sí.
Bueno, ¿cuál traes?
Traigo una de esas obras inéditas, como es Grand Dolls, que se ha publicado ahora justo en enero de este año. Y bueno, es el típico shonen, pero bueno, ahora hablaremos un poquito de él. Nos cuenta la historia de Tsutsuki, que es un estudiante que un día va por la calle y se encuentra una chica que pues que aparentemente está muerta. Y entonces, bueno, se va a buscar a la policía, pero cuando llegan resulta que esta chica pues no está en donde estaba, donde la había visto. Y bueno, pues al final pues se va para casa y resulta pues que justo donde estaba la chica había como una muñeca. Entonces se la lleva a casa y la repara, y justo cuando la repara esta chica se transforma en esa chica que él había visto antes, que estaba muerta. Y bueno, a partir de aquí pues empieza una serie que Tezuka sabe desarrollar bastante bien a modo de obra de aventuras, de ciencia ficción. Pero ahí hay un trasfondo bastante chulo, pues con una especie de, llamémoslo, organización que está detrás de estas muñecas, que bueno, van a manejar, digamos, los hilos y nos van a desarrollar la historia pues hacia un punto, pues con un toque de ciencia ficción, como digo. Pero Tezuka aquí aprovecha para hacer su queja ética, su queja histórica o filosófica, como lo queréis llamar, de la época, ¿no? Es decir, empieza con la Revolución Cultural de China, las manifestaciones que se dieron en Japón en los años 60, pues contra la subida de precios, la guerra del Vietnam y demás, y monta esta historia que realmente a mí me ha gustado mucho. Es un tomo solo y realmente este trasfondo filosófico de queja, ¿no?, un poco a la sociedad, está muy bien. Y bueno, el que quiera disfrutar de una historia de ciencia ficción lo va a hacer, y el que quiera ver ese trasfondo un poquito más de crítica social, pues lo tiene ahí. Realmente está muy bien.
Hombre, son de estas que están recopilando todas, y aquí se ve más, o sea, ya solo la portada es una declaración de intenciones, ¿no?, de ese tema revolucionario de China. O sea que bueno, es que también Planeta está ahí a saco sacando todo lo de Tezuka. Es una gran biblioteca. Luego habrá que ver si está disponible. Realmente está casi todo disponible, y casi van a hora por mes. Una cosa muy salvaje.
Se acumulan, tío. Yo tengo pendiente esta y Dust 8. Que
Dust
me 8,
estoy,
yo,
estoy igual con ella. Tengo aquí al lado y también estoy con ella.
Y tengo muchas ganas.
Y bueno, sí, acercaos a Tezuquismo, por donde
se acumula,
sea.
Tío.
Que es la base. Sí, de...
Hay que aprovechar estas obras únicas para ver si le das una oportunidad a obras un poco más largas.
Claro, que aparte...
Monstro Boy o Lightjack.
que ahí las tenéis y que son suscripciones más grandes, como dices tú, pero es que ahora mismo en cartón y el gran formato, pues muchas de estas que son cerraditas, cada una lo que propone, pues entrar. Si es que, madre mía, qué de obras tenía este hombre, que es una barbaridad. Grand Dolls, sí, que ya ves. Grand Dolls, 15,95 lo tenéis por Planeta, sale en cartón de 240 páginas. Maestro Osamu Tezuka,
Dios, maquinón.
Y señor Gonzaga, pues me traes unas cuantas pocas. Vamos a empezar con Cells at Work.
Sí, te digo Cells at Work. Esto, para bueno, el que vio una vez el hombre, me lo tendrá clarísimo lo que es esto. Pero resulta que una japonesa vio Eras una vez el hombre y dijo: aquí falta Dragon Ball. Así que...
Yo le ponía Kamehamehas.
Efectivamente, así que ¿qué hizo? Pues tenemos a los glóbulos rojos, que son los que reparten el oxígeno por el cuerpo, pues son repartidores de Amazon vestidos de rojo que van con la cajita. Tenemos a los glóbulos blancos, que son pues los que se ocupan de defendernos contra los viruses y ataques a nuestro cuerpo, pues que son militares que van con su cuchillo ahí, pues enfrentándose a todos los virus, que hablando de los virus son como un trasunto de Freezer, célula o bug, pero... O sea que tenemos aquí el cuerpo humano, que aquí es representado en este manga como si fuese una gran urbe. Tenemos a los pulmones, pues que son como unos maxi ventiladores enormes. Tenemos todo como si fuesen fábricas o casas o edificios, etcétera. Y como he dicho, los virus, pues los virus son malos de Dragon Ball, como si fuesen alienígenas con sus pinchos, sus tentáculos. Y bueno, tendremos pues casos del día a día de por ejemplo de cómo enfrentarse contra un resfriado, o por ejemplo qué pasa cuando entra polen en el cuerpo humano y el que lo ha olido pues es alérgico, tiene alergia, cómo actúa nocivamente y cómo actúa el cuerpo en consecuencia. Incluso una situación de cáncer tendremos también, o cuando hay una herida, que me gusta mucho porque es como que se abre una grieta en el suelo como si fuese un terremoto. Está todo representado muy 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 bien. Está YouTube lleno de cuando fue el boom del anime, que esto tengo que decir que el anime salió como hace 2 o 3 años, salió hace bastante y ha tardado bastante salir el manga aquí. Tenemos en YouTube médicos reaccionando, incluso yo se lo he pasado a algún amigo mío que ha estado estudiando medicina y ha dicho: joder, eso está bastante bien representado. O sea, que si es por fidelidad, está bastante bien, ninguna pega. Claro, todo con sus típicas escenas de acción y humor shonen. Y tiene un tono menos didáctico de lo que es el cuerpo humano. No están explicándote aquí, pues es el glóbulo rojo,
el
y
pílolo.
Te van explicando por aquí eso, como si fuese un libro ahí. No, siempre te ponen un bocadillito ese glóbulo rojo, además como si fuese un superhéroe. Ahí se encarga del oxígeno y hace no sé qué y no sé cuántos. Por lo que si tu intención es aprender del cuerpo humano con este manga, pues no, aquí hay que venir con un poco aprendido, porque lo curioso de esto es tener un poco de conocimiento de lo que es del cuerpo humano, ir bien leyendo el manga y decir: ah, coño, esto es esto, oh, oh, y a lo mejor enterarte de algo que no sabías también.
Pero sobre todo eso. Típico esto de glóbulo rojo, 17 años.
Claro, así justo. Y además están sacando la célula de no sé qué, aún es joven, pero luego será tal y evolucionará a otra célula, y te la van poniendo así.
Hostia.
Está muy bien. Decir que tiene varios spin-offs, tiene por ejemplo uno centrado, espero que salgan aquí, en la lucha en el cuerpo humano de los virus buenos contra los virus malos, y luego está el que me gusta a mí mucho de spin-offs, que es Cells at Work Black. ¿Y qué es esto de Black? Pues es para mayores de 18. Tenemos cómo reacciona el cuerpo humano cuando se emborracha, cómo reaccionan los glóbulos rojos cuando tienen que mandar sangre a una erección, cómo está el cuerpo humano en el sexo. O sea, este spin-off me gusta mucho, porque tengo que decir que el manga acabó en este enero, justo a finales de este enero, y justo se empezó a publicar aquí en España cuando se ha acabado, ya que no adivináis quién es el malo final del manga.
Coronavirus, espero.
Ahí las has dado.
Qué turbio.
Han acabado por todo lo alto y es un manga muy divertido. Si os gusta tanto el manga de humor como el de acción, o si simplemente os gusta el cuerpo humano o pasarlo un buen rato sin... Este es para pasar el rato, yo creo que es de los mejores mangas que hay, porque te lo pasas muy muy bien.
Si os gusta la medicina o el cuerpo humano, pues
sí. Claro. Eras una vez el hombre, buah.
Eras una vez el hombre 2.0. La vida es así, ahora el manga. Es una pasada, ¿eh? Claro, digo, el coronavirus tiene que aparecer aquí, tiene que hacer un capítulo especial. Joder. Ay, madre mía. Las células en el curro. César Ward, tomo número 1. Lo trae Ediciones Babylon, 8,95, son 176 páginas en rústica. Muy bien, muy bien. Que este es la verdad que gracioso, ¿eh? Y bueno, otra también que me trae es otra macarrada. Magical Girl of Holy Shit.
Sí.
Oh, madre mía.
Magical Girl Holy Shit, que hemos tenido, pues, chicas mágicas del manga. Tenemos la Sailor Moon por ahí, que son lo que sería el canon normal. Luego hemos tenido, por ejemplo, obras como Madoka Mágica o Majo Soho Fien, que sí que han dado un tono más oscuro a las chicas mágicas, más creepy, más de terror. O algún manga que también ha dado un tono humorístico de que son más torpes, de que se equivocan, así más tontorrón. Pero yo creo que nunca hemos tenido un tono de humor adulto de estas Magical Girls, de estas Sailor Moon. Porque la historia es de que tenemos la típica criaturita que va repartiendo los poderes a diestro y siniestro de hacer chicas mágicas, y de repente se encuentra un demonio y tiene que hacer... ¿Dónde hay una chica cookie? Pues se encuentra una chica cookie y le convierte en chica mágica. Esta chica mágica se llama Kaio. Pero resulta que esta chica es una estudiante, pero es una delincuente juvenil que tiene problemas con la ira y con el tabaco. O sea, que ha dado en el clavo perfectamente. Ha convertido al candidato perfecto a una Magical Girl.
Y es mi yo femenino.
Sí, sí, uff. Además, claro, porque la tipa cuando se transforma se enfada porque la han visto con ese traje tan cookie, tan afeminado, y la tía dice, pues me voy a cargar tanto al demonio este como al que me haya visto. Y está el monigote que está que le acompaña. No, relájate. Claro, tenemos un montón de situaciones que la chica salva el día matando al demonio, pero no le importan ni los daños colaterales, ni si hay testigos, ni si le da un mampor a los testigos sin querer. Y además todo muy adulto, que veremos tetas, veremos alcohol, veremos violencia, veremos hecho tabaco, porque la tía está todo el rato, la ves que hay escenas en clase que está la tía, tengo mono de salir a fumar. O sea, sí que si os gustan las chicas, estos vuelcos que le están a las chicas mágicas, de haceros con este, o las macarradas, porque eso es una macarrada completamente, ya os he dicho, esto parece salido de los 90.
Magical Girl, holy shit. Holy crap. También hace poquito también tenemos en dos tomos Magical Girl Boy, también otra versión pues un poco cross-dressed. Sí, un poco cross-dressed de la Magical Girl. Está últimamente trasuntándose de género, porque claro, también invita mucho a la coña. Magical Girl Holy Shield, ya tenéis dos tomos, lo trae Arechi Manga, los amigos de Yermo, 9 euros, son 192 páginas de rústica. Váyatela, ¿te vas a intensificar un poquito o sigues con el rollo? Porque Queen Emeraldas.
Buah, aquí vemos un clásico.
Vamos al Legiverso.
Efectivamente, el Legiverso. Tenemos a Leiji Matsumoto, que muchos lo recordaréis, o igual no, de Capitán Harlock.
Si no mal.
¿Eh?
Si no mal.
Si lo recuerdas mal.
Sé qué haces,
si no lo conocen, pues. Hello.
Pues te faltan doyos otakus a ti, te faltan doyos otakus. Ha hecho Capitán Harlock, conocidísimo, Galaxy Empress 999 o Space Battleship Yamato. ¿Y qué es esto del Legiverso? Pues que todas estas obras y Queen Emeraldas pues conviven en el mismo universo, que es un universo de ciencia ficción retrofuturista. ¿Qué es retrofuturista? Pues tenemos naves espaciales que tienen forma de galeones del siglo XVI, tendremos esto que son un palo metálico con... en la punta, una punta láser, tenemos mosquetas láser, esto es lo que es el retrofuturismo, con ese toque western que tienen las space operas y que tienen pues todas estas obras del Legiverso.
Todo lo bueno, es que le falta una pizza.
en esa época no había pizzas, hombre.
Lo único que le falta, una pizza.
Pizza cósmica, steampunk.
¿Y qué nos encontramos aquí en Queen Emeraldas? Pues tenemos para los que conozcan Capitán Harlock y no conozcan a esta Emeraldas, tendremos una especie de trasunto de Capitán Harlock en varios sentidos, salvo que con la novedad, estamos hablando de los 70, de que tenemos a una chica protagonista, y además en este género, fuera de lo que es el shojo y manga romanticorros, por lo que fue un boom bastante grande. Y tenemos esta Queen Emeraldas, que es a la vez pirata, cazarrecompensas, asesina, heroína libertadora. Era el típico símbolo del sueño romántico de los piratas, de libertad y de perseguir tus sueños a tope. Además, se endiosa mucho al protagonista, como el Capitán Harlock, al que poco a poco iremos conociéndole, porque, claro, es un símbolo que es tanto temido como adorado. O sea, es ya como he dicho, es casi un dios. Pero al igual que Capitán Harlock, es este personaje es casi un secundario en su propia obra. Es más, la Esmeraldas comparte protagonismo con un chico huérfano al que medio adopta porque ve en él también los mismos ojos que tenía ella de pequeña para seguir tus sueños a toda costa. Así que eso, tendremos una obra de aventuras interespaciales, un space opera. Y bueno, decir que el dibujo es lo mismo que hemos visto en otras obras del mismo autor, tiene ese tono infantil que para nada refleja las tramas o las situaciones. Por ejemplo, veremos fusilamientos en esta obra, que con el dibujo es todo humor para niños, o sea, dices, esto no... además se sabe el rol que tendrá cada personaje simplemente con ver la cara, porque están muy caricaturizados. Puedes saber si va a ser el serio, va a ser el que va a aportar el humor, si va a ser bueno o malo. Pero lo que me mola mucho de este autor es cómo refleja la soledad y la inmensidad del espacio en esas splash pages que hace cada vez que van viajando, que me parecen magistrales. Uf, esa combinación del cartoon con cómo representa el espacio me parece brutal. Y bueno, pues otra obra más que añadir, si te gusta Capitán Harlock o Star Wars o lo que sea, hazte con esto. Este es un género que gusta un montón de gente. Y además, tanto si vienes de europeo o de cómic, te va a molar, porque ya te digo, esto es space opera puro, ciencia ficción puro, de este que se ha hecho un montón de cómics.
Tú, Max, que te veo así mucho. Sí, sí.
Bueno, la tengo pendiente. La verdad es que sí que conozco Capitán Harlock y, claro, Queen Esmeraldas. Yo creo que hay que comprarla si te gusta el Legiverso, sí, sí. Sí o sí. Claro. Porque hay que ir a, y ojalá nos llegue Galaxy Express también. Es decir, este hombre coge un barco, lo sube al espacio, coge un tren, lo sube al espacio, y lo hace de manera muy 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 chula. La verdad es que las ediciones que está sacando Satori son muy muy chulas. Son tomos de, pues no sé, son casi 400 páginas.
Son gordos.
Y bueno, la verdad es que todo lo que ha dicho Gonzalo, pues que solo tendrán ganas de leerla.
Totalmente, pues Satori es material que están rescatando ahí. Queen Esmeraldas. Ya lleva dos tomos lanzados, o sea, y lo tenéis, son 21 euros, 416 páginas, rústica, en Canceban. Y vamos a cerrar también con Gonzaga y Shaman King, otra de estas, sí, que está sonando fuerte.
Parecido. Le dedico esta reseña a Joel, que no sé si me estará viendo o me va a ver, que esta la quería mucho, y eso que no es muy de manga. Pues al igual que como ha traído Donut la de Yu Hakusho, pues está haciendo prácticamente lo mismo Shaman King, una reedición en Kanzenban del manga, que para el que no lo conozca, este manga salió, o anime más bien, porque muchos aquí lo conoceréis, sobre todo en Latinoamérica y España, por el anime. Esto salió cuando ya Dragon Ball se estaba acabando, y Yusuke también, y nos estábamos quedando sin animes fuertes, y todavía ni Naruto ni Bleach habían salido, y One Piece estaba así como empezando, pues, y salieron cosas como The Greyman o como este Shaman King, que para meterlos un poco así en la trama, Shaman King pues nos trata de un chavalín que creo que se llamaba Manta o algo así, que va por ahí y ve fantasmas. Y de repente en un cementerio se encuentra con el verdadero protagonista de la obra, que se llama Yo, que es un chamán. ¿Y qué son estos chamanes? Pues como nos han traído que si shinigamis, que si ninjas, que si piratas, pues estos chamanes son los encargados de llevar la batuta en esta obra, que son pues como hechiceros que tienen espíritus que les apoyan, que les ayudan con sus habilidades y les dan pues buffos de energía y poderes. Por ejemplo, este Yo tiene un samurái muy antiguo y tendremos de todo tipo. Tendremos pues, todo lo que se puede sacar de personajes muertos históricos con habilidades sobrenaturales. Pues lo mismo que Yusuke, un manga que hacía falta que le sacaran una reedición, que ya era hora. Creo que aquí en España no tanto, pero sí que en Latinoamérica es bastante bastante seguida esta obra, y pues ya hacía falta de que la sacaran. Muy no fue tan innovadora como Yusuke, pero sí que tiene su fandom ahí que la ha estado pidiendo, y es más calladito y más tranquilo que otros fandoms. Pero si os gustan los shonen para clásicos, este es un must-have. Así que he aprovechado ahora que está reeditándose, porque ha tardado bastante en salir.
Materialaco, que sacan aquí. Shaman King, el tercer tomo ya está en marcha, son 14 euros. También en Canceban, Rústica, 400 páginas clavadas. Y bueno, ahí lo tenéis ya. Pues fíjate, ya con unos cuantos tomos ya salió también bastante rápido. Como pasa la vida, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Sí, sí, hijo, He visto cuando salió Shaman King y me he vuelto viejo de golpe, o sea...
Total. Y vamos a cerrar. Yo traigo un par de cositas. Las dos son una maravilla, pero esta que te traigo es una obra maestra. Asa el Ejecutor. Una reedición sencilla que trae Planeta, de Koikei Kojima, a autores de Todos en Pie, El Lobo Solitario y su Cachorro. Y esto es una obra previa, de hecho es un personaje que podréis ver en las páginas de El Lobo Solitario. Y tenemos aquí a Saemon el Ejecutor. Nos va a contar las peripecias y aventuras de un probador de katanas. ¿Cómo se probaba una katana
en el Japón feudal? Troncos.
Claro, pues eso. Vamos a ver al tipo que lo que hace es probar las katanas del shogun. Trabaja, de hecho es un samurái que trabaja de forma independiente, tiene su status quo en la sociedad y sobre todo en lo que él se dedica y lo que él es un maestro es en reventar cabezas y cortar como nadie y usar la katana como nadie. Entonces es la forma que tenía el shogunato de probar las katanas. Pues llamaban a presos, traían cuerpos muertos para ver estas katanas como tiraban, y más o menos pues también les servía pues de propina, pues hacer una ejecución y por otro lado pues catar una buena katana y ver que esté a punto. A través de esto lo que tenemos es una salvajada de serie impresionante que mezcla varios géneros. Tenemos el género thriller, el género negro policiaco, tenemos un contexto sociopolítico espectacular con muchísimo dato, con mucha documentación histórica. Vais a aprender muchísimas cosas de la sociedad feudal japonesa, cómo funcionaban las leyes, cómo funcionaba mil cosas, la sociedad, un montón de cosas que están permitidas, las que no, qué estaba por encima de la ley, porque a fin de cuentas lo que se trata aquí es de ejecutar presos y de condenar a gente, ¿no? Y vamos a tener diferentes capítulos, son historias cerradas, donde este ejecutor se presenta en diferentes situaciones. Pues a lo mejor un tipo que ha asesinado a su mujer se le acusa y rapta a alguien, pues vamos a ver cómo todo es un rescate policiaco, realmente es un rescate policiaco, pero en el Japón feudal, y cómo este hombre pues al final va a estar un poco ahí. Es una especie también de héroe o antihéroe, por así decirlo. Y lo que tenemos además de un dibujo espectacular, que además va genial para es que es una maravilla para la temática samurái, con ese estilo clásico, con esa tinta rota impresionante. Es que además tenemos una historia que es muy, o sea, historias muy crudas y muy duras y muy explícitas, muy muy explícitas. Estamos hablando de cosas que yo creo que ni la sociedad hoy en día permitiría publicar cosas así. Son salvajadas. Tenemos a lo mejor un asesino en serie que viola y secuestra y asesina a niños. Tenemos ejecuciones muy explícitas con mucho detalle. Pero todo esto pues hace que realmente tengamos un gran cómic, pero un gran cómic en mayúsculas, de género samurái. Asa el Ejecutor, que si El Lobo Solitario y su Cachorro es un esencial, este también. Son 10 tomos, lo está trayendo de nuevo Planeta. Hay quien se queja a lo mejor de la edición, son ediciones Tankobon en dobles, en bastantes páginas. No llevan sobrecubierta, yo cosa que agradezco, porque yo las sobrecubiertas. O sea,
a mí me encanta.
Encantado. Y sí que por lo mejor el diseño es un escueto diseño en blanco, pero que lo que decimos, si os gusta el género samurái, esto a tope, o el tema de Japón feudal con mucha base histórica, se aprenden muchas cosas, muchísimas cosas. Por ejemplo, si estaba permitido si tu mujer, la mujer hacía adulterio, estaba permitido asesinarla. Y también pues aquí te habla un resquicio legal, porque claro, si en algún momento tú dejas a la pareja, pues ahí ya no tienes ese derecho. Pero luego además, si eres el tipo que de esta historia, que además es ciego, por ejemplo, tiene una forma de ser ajusticiado diferente por ser ciego. O sea, tenemos ahí un montón de cosas, que además es una crítica social totalmente y bestia. Vamos a ver esa crudeza también de esa época, con mucha base, es impresionante. Ya te digo, es que aparte lo curioso es también cómo tenemos ese género samurái, más que un western, por un policíaco. increíble. O sea, increíble. Y a día de hoy sí que tiene un dinamismo y una fuerza esto que es increíble. O sea que bueno, ahí lo tenéis. Aja el Ejecutor, son 10 tomos. Nueva edición, sencilla, escueta, pero lo que nos hace falta como la hoja de una katana, que va limpia. 336 páginas en rústica. Kazuo Koike, Goseki Kojima, maestros del sable. Y vamos a cerrar con algo que también habéis leído todos y aquí pues también quiero que me comentéis. Vamos a hablar de Reverberación. ¡Ah! Pues segunda obra que nos trae muy rápido Norma, de Tsutomu Takahashi, que nos traía hace poquito Neun, obra de villanos nazis. Villanos nazis con un dibujo brutal, ese Noin. Y Reverberación, tenemos también, pues seguimos con una especie de género negro, sobre todo aquí más puro y duro, porque si os mola las historias de la Yakuza o qué.
Claro.
Toichi de Killer, este rollo. Pues en Reverberación tenemos una historia que empieza a arrancar en este primer tomo y tenemos a Satoru, un joven que cuida a un anciano, que es un anciano que fue miembro de la Yakuza. Y en sus últimos momentos, pues le deja en herencia, aparte de una pipa, le deja en herencia pues bastante dinero, pero le pone cierta misión de que tiene que dar una dote a los tipos que ese hombre asesinó en su antigua vida. La prueba de este chico es llegar a dar esta dote, su objetivo, en agradecimiento también a ese dinero, a esa recompensa que le ha dado, desinteresada, pero que se ha encontrado con esto, y que se va a encontrar pues de lleno un chaval cualquiera metido en lo peor, en las mafias más chungas, y vamos a ver pues cómo aquí ya empieza a pillar desde el primer momento que llama a la puerta de la Yakuza, le pasa de todo, y bueno, sobre todo también tenemos una obra con un tono muy melancólico japonés, con un tono así también de cierto terror, y bueno, pues sobre todo son historias también pues de género negro, de redención, y también un poco este chaval a ver por dónde empieza a caminar. O sea, realmente aquí no vamos a buscar ningún héroe, realmente de aquí todo el mundo va buscando una vida un poco turbia, y vamos a ver pues cómo entre todos estos lobos se van pegando bocados. La edición además pues salía así en rústica, Norma, y además traían una edición especial que además por el mismo precio, 9 euros, lo mismo 9 euros, tenéis por hora limitada también una edición que lo que te viene es una lámina firmada, o sea que también es una cosa bastante chula, bastante bonita, y decir que bueno, que a mí me gusta su tomo aquí, es un estilo un poco ligeramente diferente al que trae Noin, que tiene una carga más de tintas, lo veo más pulido, aquí está mucho más suelto, va un poco más a tirar una dinámica más rápida y funciona bastante bien, pero es mucho más sucio, tratándose de un género negro. Claro que es anterior. Sí, yo creo que sí.
Es anterior, ¿verdad?
Vale. Sí, pero también va bien con obra, porque teniendo un estilo más sucio va muy bien para un tema Yakuza. Uh-huh. Pinta bastante más que a lo mejor un histórico que te quiere retratar un poquito mejor algunas cosas, ¿no? Tiene mucho movimiento. Por ahora tenemos nada más que este primer camino hacia el pozo de la ruina, que es meterte ya a la cuza de este chaval, y veremos hacia dónde tira. También va a tratar un poco por lo que es, respecta el tema del amor, también un poco de amor aquí, o sea que veremos un poco por dónde nos lleva. Por ahora la presentación me ha gustado bastante. Los cómics de Yakuza, pues yo me suscribo también a todos, lo puto peor. Y ahí está, pues por ahora. No sé si alguno lo habéis leído alguna cosita más de Reverberación, o qué os parece a vosotros esta obra.
A mí me ha dejado con ganas de más, sí. La verdad. Yo creo que la historia se presenta, bueno, el punto de partida se presenta interesante. Este chaval que sin comerlo ni beberlo se ve abocado al mundo underground de los Yakuza. Y bueno, a ver cómo sale parado, ¿no? A ver cómo evoluciona este personaje, que aparentemente pues es un chaval que nunca ha tenido una oportunidad, ¿no?, en la vida, y bueno, parece que esta oportunidad se le abre ahí un mundo de y un abanico de posibilidades. Eso, y a ver, sí, a ver cómo lo desarrolla.
Fíjate que me el planteamiento es un poco un Chai Sao Man. Es un chaval que no tiene nada que perder y dice pues me tiro a esto un poco para sobrevivir, ¿no? Y bueno, que se mete en un mundo un poco decadente y sí, con gente muy turbia. Bueno, lo que promete también mucha acción y mucho gore, también mucha pistola.
Como le gusta a este señor, ¿eh? Primero nazis, yakuzas, luego no sé, vendrá la tríada o la mafia del Corleone.
No, ahora está con uno de músicos, creo.
Con uno de músicos, ya tranquilito, está tranquilo.
Sí, 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 músicos.
Músicos asesinos.
Es la tapadera. Este creo que es cortico, ¿no? ¿Este eran tres tomos?
Este son tres tomos, sí.
Pues fíjate.
Sí, es una historia cerrada. Hombre, yo creo que la muerte está muy presente en la obra de este hombre. Con Sky High, si no me equivoco, es de él también.
También la sacó Norma,
y...
¿no?
Sí, hace mucho tiempo. No, o Glenat, puede ser, sí, no sé, uno de los dos. Y luego tiene otras obras que están inéditas aquí, que a ver si llegasen, que también trata el tema precisamente de la muerte desde un punto más de vista más así filosófico y, ¿cómo diría? De estos, en plan Ghost. ¿Sabes?
Onírico.
Sí, más en plan fantasma y demás.
Esotérico.
Y
sí.
Yo creo que el dibujo le va que ni pintado a las obras que desarrolla, ¿eh?
No, el tío es muy bueno.
Yo creo que fíjate que incluso en Noin lo veo más que gracioso, porque Noin, por ejemplo, te está tratando a los nazis como prototipo de villano japoneses de manga. Y es curioso. Y en cambio aquí veo menos prototípico todo. Y lo veo muy realista. El acercamiento también que hace, incluso a la caracterización de los personajes, es muy, muy realista. Entonces, ahí también le da un punto de que va muy bien en sintonía con un género negro de Yakuza. O sea que muy bien, sí. En ese sentido. Vale, pues ahí lo tenéis, Reverberación, edición especial limitada también, si queréis, por ahora que aguantará. Y si no, pues el número uno, es la misma edición tal cual, además el mismo precio. Son 9 euros, norma editorial, rústica, 182 páginas de Tankobon Tsutomu Takahashi. Pues autor también para ir teniendo muy en cuenta con los seinen que nos va trayendo. Y bueno, pues después de este repaso de novedades, vamos a por algo de anime. Vamos a ver un poco alguna peliculilla, alguna serie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque esto...
¡Vamos!
Aquí hay garabatos. Aquí hay garabatos. Yo he visto garabatos.